hay disputas en varios niveles que además se están de alguna manera aprovechando de la ansiedad colectiva de los argentinos y de, en realidad, de todos los habitantes del planeta, que están desesperados por tener una respuesta tranquilizadora, que hay una vacuna. Aunque si hay una vacuna y si la vacuna llega hasta que, digamos, se empiece a inmunizar a la población, e inclusive que sea, digamos, que las vacunas, cualquiera que sean, cumplan su efecto, va a pasar tiempo, y por ahora lo único que podemos hacer es cuidarnos, digamos, además digamos, pero da tranquilidad la idea esta de que, bueno, ya hay apareció una vacuna, ¿no? Pero detrás de esto, y detrás de esta ansiedad, como vos decías, se juega lo que sería la geopolítica de las vacunas o la guerra de las vacunas, que tiene que ver con temas de liderazgo internacional, de intereses de laboratorios farmacéuticos y también de posicionamientos en sentido de, bueno, el famoso periodismo de guerra que tanto daño ha hecho en la Argentina, y que ahora pareciera tener todos sus cañones apuntados por un lado, a desmoralizar a la gente, porque lo hizo al comienzo de la pandemia, diciendo, digamos, poniendo en duda si la cuarentena era o no efectiva, hablando de libertades individuales, hablando. Y ahora también ponen en duda o cuestionan una vacuna, y no toman la misma vara para cuestionar o analizar otras vacunas. Yo soy de la idea que ojalá, digamos, uno de los aciertos del gobierno argentino ha sido apostar a un abanico de vacunas, ¿sí? Porque probablemente algunas sirvan para cierto grupo poblacional y para otro no, etcétera, etcétera. Y porque además va a haber una cuarta parte de la población del mundo que seguramente se va a quedar sin vacunas. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen muchas organizaciones no gubernamentales. Los países ricos, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, están acaparando y acumulando vacunas que duplican o triplican o quintuplican la cantidad de población a la que tienen que vacunar. Esto es como cuando en la Argentina empieza a faltar la yerba o algún producto básico, y no es que el producto no está, sino que hay alguien, algún vivo, que lo está guardando para aumentar el precio.
Sí, sí. Sí, está bueno el ejemplo. ¿Sabe? Me quedé pensando también en una cuestión de, volviendo a la discusión o a la disputa geopolítica, así como hace ya un par de décadas, no muchas, pero un par de años podríamos decir, estalló ese poder, ese centro del mundo que fue Washington, y comenzaron a emerger o a fortalecerse otros puntos, Moscú, Beijing, bueno, mismo algunos países fortalecidos en Medio Oriente, vos lo sabes mejor que yo. Hoy mismo, cuando uno ve el universo alrededor de las investigaciones y de los proyectos de la vacuna, encuentra a China, encuentra a Rusia. ¿Y en dónde ponemos a Estados Unidos?
No, Estados Unidos también ha tenido. Estados Unidos, al contrario, Estados Unidos tuvo una suerte de monopolio de esto. Estados Unidos y Europa, digamos.
Sí,
¿no?
Sí,
Europa,
sí,
porque sí. Algunos laboratorios farmacéuticos europeos muy importantes. Ahora, esto se ha multiplicado porque, por ejemplo, ahora tenemos una potencia farmacéutica que es la India.
Claro.
Digamos, India tiene dos caras. Tiene una que es la que conocemos todos, las vacas caminando por la calle, etcétera, etcétera. Pero la India ha desarrollado una industria y una tecnología de software que está en altísimo nivel, y una industria farmacéutica que está en altísimo nivel. Lo que ha pasado en la Argentina es que siempre hemos estado colonizados por parte de la industria farmacéutica estadounidense y europea. Hay que recordar que el gobierno de Arturo Illia lo derrocó justamente los laboratorios farmacéuticos, porque Illia trató de incorporar una ley más restrictiva para los laboratorios farmacéuticos. Y en ese sentido, el ANMAT, que es nuestro organismo de control, siempre también ha estado, sea en algún sentido, limitado, digamos, a hacer fotocopias de lo que autorizaba o no autorizaba la FDA de los Estados Unidos.
Sí.
Yo hace un rato me acordaba de un ejemplo que a lo mejor ustedes y los oyentes también lo recuerdan, que fue absolutamente local. No sé si recordarás cuando en la Argentina empezaron a aparecer los famosos caramelos de propóleo para la garganta.
Claro.
Y era, uh-huh, era un pequeño laboratorio argentino, ¿sí?
Sí.
Que hacía estas pastillas para la garganta, para aliviar la irritación, etcétera, etcétera, que muchos de los que trabajamos en radio usábamos.
Es cierto.
Bueno, a ese pequeño emprendimiento, digamos, le montaron una causa judicial, lo allanaron, lo clausuraron para impedir que ese producto se patentara porque podía ser un fabuloso negocio a nivel mundial. Y te decía el tema de la India, porque los productos de la India, como son en muchos casos genéricos, son mucho más económicos y competitivos que los productos de los laboratorios de marca de primera línea, que justamente lo que pagás muchas veces es la marca, no lo que está dentro de los remedios o de las vacunas. Y la India nunca pudo entrar en la Argentina. Es decir, que lo que está pasando ahora con la vacuna rusa es similar, porque cuando el gobierno nacional hizo los primeros acuerdos, digamos, hizo varios acuerdos, pero el fundamental fue con Pfizer y fue con Oxford y la empresa AstraZeneca,
sí,
¿sí? A las cuales le dieron todas las facilidades. Inclusive se sancionó una ley a medida de Pfizer. Se le brindó al hospital militar para hacer estudios clínicos, que son riesgosos, ¿eh? Los estudios clínicos son riesgosos. Digamos, históricamente los laboratorios hacen estudios clínicos en los países pobres porque si después tienen que pagar indemnizaciones, la vida humana en los países pobres es más barata, ¿sí? Aunque suene terrible decirlo así.
Sí.
Ahora, inesperadamente, por iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, entró en la escena un nuevo actor, la vacuna rusa, ¿sí? Que además, con muy buenos resultados, porque no es que los rusos descubrieron de la noche a la mañana la vacuna contra el coronavirus, no. Los rusos habían trabajado muchos años en este tipo de virus para resolver un problema que ninguno de los laboratorios occidentales quería resolver porque no era negocio, que fue la fiebre del ébola en África, que mató a decenas de miles de personas. Y esta vacuna fue tan exitosa que es lo que ha posibilitado, por un lado, el desarrollo de la vacuna en términos absolutamente rápidos contra el coronavirus, y también que Rusia ya tiene un prototipo de vacuna contra el HIV. Ahora, esto genera, digamos, todo un cimbronazo en un mercado como el de la Argentina, porque la percepción desde el lado demostrador de los laboratorios, bueno, si entran medicamentos o una vacuna de Rusia, nosotros perdemos una porción del mercado. Esto es casi tan simple como... Y en ese sentido, los laboratorios están muy vinculados con algunas empresas periodísticas y mediáticas,
sí,
porque son anunciantes, y porque, bueno, en estos entramados ahora cada vez más medios, empresas, digamos, está todo muy mezclado. Entonces, encuentran, como a la vacuna rusa no se le han encontrado objeciones técnicas, empiezan a difundir, digamos, y a amplificar historias. Ah, no, si te pones la vacuna rusa no vas a poder tomar alcohol. Escúchame, si te pones cualquier vacuna contra cualquier enfermedad, no tenés que beber alcohol. Es más, si tomas antibióticos, no tenés que tomar alcohol porque neutraliza el efecto de los antibióticos como también neutraliza el efecto de las vacunas. Pero no solo la rusa, cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que se dijo? Ah, no, si compramos la vacuna rusa no se puede tomar alcohol. Como si ahora nuestro problema fundamental es no tomar alcohol.
Claro, en tiempo de pandemia.
En tiempo de pandemia.
Sí.
Después empezaron con la historia, digamos, le preguntaron a Putin ayer en una conferencia de prensa.
De eso quería hablar, sí, contame tu mirada. Sí.
A ver, Putin tranquilamente podría haber dicho, no hablo de mis cuestiones personales, podría haber dicho la salud de los presidentes es un secreto de Estado, podría haber mentido, ¿sí? Hay que recordar que cuando Putin lanzó la vacuna, hace un par de meses, aunque parecen ya años,
sí,
dijo, mi hija, no me acuerdo si dijo mi hija o mis hijas, ya se han vacunado. Cuando le preguntaron ayer, él dijo, todavía no me he vacunado. Estoy esperando que me lo indiquen mis médicos. ¿Por qué? Porque la vacuna primero se ensayó con mucho éxito sobre una población que tiene entre 18 y 60 años. Putin tiene 68. Esto no quiere decir que la vacuna no sirve. Lo que quiere decir es que primero se toma la población más fuerte, digamos, de manera genérica, se hacen estudios, se investiga, y luego se toman los adultos mayores, de los cuales Rusia ya ha hecho el estudio, que está por publicarse en los próximos días, y va a ser habilitada porque los estudios han sido exitosos para los adultos mayores, y a mediados del año que viene, porque también se está investigando, la posibilidad después de vacunar a los menores de 18. Ahora, fue una respuesta responsable de un jefe de Estado. De ahí a decir, no, la vacuna no sirve porque los adultos mayores no se pueden vacunar. No es así. Es más, te digo, si hoy un adulto mayor de 60 se quiere vacunar en Rusia, se puede vacunar, pero es a cuenta y riesgo. Y Putin lo que no quiso hacer es romper los protocolos.
Claro.
Y los consejos de los especialistas. Ahora, esto se utiliza, como también creo que en los próximos días se va a utilizar el tema de si los aviones de aerolíneas sirven o no para transportar vacunas. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la industria del transporte de pasajeros está prácticamente paralizado, el único gran negocio es el transporte de cargas. Entonces, para muchas empresas competidoras de aerolíneas, les encantaría agarrar el contrato del transporte de las vacunas, mientras que para aerolíneas, por supuesto que también es una económicamente interesante, pero además tiene un valor simbólico, porque en última instancia es la misma compañía que trajo en el peor momento de la pandemia insumos médicos de China, repatrió a argentinos que se habían quedado varados en distintas partes del mundo. Ahora, de todo esto, yo te garantizo que antes del 22 va a haber un montón de operaciones contra aerolíneas, porque digamos, cualquiera que tiene un poco de experiencia en tema de medios sabe cómo se juegan las cartas, ¿no?
Sí, sí, claro, y que son además una parte de este engranaje donde se disputan, como veníamos charlando con vos, Walter, la cuestión comercial, la cuestión multinacional, la cuestión geopolítica. Cierro nada más que con un ejemplo para escuchar tu última reflexión, en verdad es esto, de lo que yo mencionaba en la introducción de la entrevista. Ayer La Nación, mientras sucedía esto con Putin, La Nación titulaba, por ejemplo, todos se acuerdan con Pfizer, Argentina negocia con el Kremlin.
Es maravilloso, parece, sí. A ver, a mí me retrotrae a las épocas de la Guerra Fría.
Claro, ¿no? Porque no es digamos, negocia con Rusia, es negocia con el Kremlin.
La Nación podría titular... Los rusos se comen crudos a los chicos, digamos. Se le falta, este es otro, fíjate que son mitos, y yo te lo desmiento con notas del diario La Nación. A ver, hay un país que, independientemente de consideraciones políticas, es referente mundial en temas de salud y de ciencia, y además es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Ese país se llama Israel, ¿sí? Israel, al comienzo de la pandemia, empezó a hablar mucho de producir su propia vacuna. Pero después, ¿qué hizo? Mandó a los científicos del Hospital Hadassah, que es un centro de primerísima línea en este tipo de investigaciones, a visitar el Instituto Gamaleya en Moscú. ¿Sabés cuál fue la conclusión de los israelíes que visitaron Moscú?
No
apostemos a hacer una vacuna porque los rusos están 10 años por delante nuestro. Entonces, ¿qué hizo Israel? Repito, aliado estratégico de Estados Unidos, que tiene acceso y que ya está vacunando con la vacuna de Pfizer y va a recibir la de Moderna y la de AstraZeneca. Compró 1.500.000 dosis de vacunas de la Sputnik V, de la misma que está comprando la Argentina. Pero no contento con eso, y es información que le publicó el diario La Nación, el mismo que vos estás mencionando, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comunicó telefónicamente con Vladimir Putin para ofrecer que Israel fabricara la vacuna rusa, no la israelí, la rusa. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que Israel va a comprar una vacuna si no tiene certeza de la seguridad, y menos aún que la va a querer fabricar si no tiene certeza de que la vacuna es efectiva? Y te digo, te repito, porque me parece que es importante redundar, que todo esto yo lo he leído en La Nación. Por eso en determinadas páginas La Nación escribe una cosa y después en los títulos pone barrabasadas como la que vos me acabas de mencionar. Sí. Además, yo te digo en lo personal, y lo dije al comienzo de la entrevista, no es que yo creo que la Argentina tiene que jugarse por una vacuna. Tiene que tratar de conseguir todas las vacunas posibles porque son un bien escaso. Uh-huh. Así como fueron escasos los barbijos, y nadie se preguntaba si el barbijo venía de China o venía de tal otro lugar, o los insumos médicos. No es que no hay... Y la otra cuestión es que a mí me despierta cierta gracia porque trabajo con estos temas desde hace años. Es esta fantasía de que Rusia es comunista. Rusia es más capitalista que los Estados Unidos en este momento.
Correcto.
Digamos, la única diferencia probablemente es que mientras el capitalismo de Estados Unidos está en una crisis gravísima, ¿sí? Por la falta de liderazgo de Trump, porque no se puede seguir expandiendo en el mundo, el capitalismo ruso, que es mucho más joven, ha tomado algunas cosas de la vieja Unión Soviética y las ha adaptado al modelo capitalista. El hecho que sea un ente estatal como el Instituto Gamalaya, debajo del paraguas de un fondo de inversión ruso, el que haya desarrollado esta vacuna, y ojo, el Instituto Gamalaya tiene 5 premios Nobel, digamos, no es un kiosco improvisado, demuestra lo que te quiero decir. Y no solo es, te agrego solo un dato más para no robar demasiado tiempo.
No, por favor.
La vacuna de Oxford o de AstraZeneca, los rusos le dijeron, miren, están por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque AstraZeneca desarrolló la vacuna en base a un adenovirus de monos chimpancés. Los rusos le dijeron, no vayan por ahí, hay que hacer una vacuna en base a adenovirus humanos. Pues bien, finalmente AstraZeneca reconoció su error y está usando parte de la vacuna de Rusia. Lamentablemente, en estos temas debería haber mucha más cooperación y colaboración que competencia, pero bueno, eso sería en un mundo ideal y no estamos en ese mundo ideal.